Carlos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es miércoles 30 de abril. Seguimos hoy contando las consecuencias del apagón del lunes. La verdad es que poco más te podemos contar de las causas, porque nadie explica realmente qué pasó con las renovables de la zona suroeste de España para que saltaran los plomos del sistema eléctrico español. Y sobre todo, ¿por qué ocurrió eso y por qué no tuvimos capacidad de respuesta? El gobierno espera que a medida que se vuelva a la normalidad, lo que se vaya pagando sea la exigencia de responsabilidades. Bueno, ahora vamos con todo esto y con las novedades que te podamos contar. Pero este lunes, fíjate, mientras España vivía un apagón, lo que iba saliendo a la luz en Oviedo es una de esas historias que a medida que la lees o que la escuchas, tienes que pararte a pensar si estás leyendo un hecho real o es un relato de ficción. Nos vamos a situar en la pedanía de Fitoria. Esto está muy cerca de Oviedo capital. Es una zona llena de casas unifamiliares. Uno de esos sitios que se suele definir por su tranquilidad. Pues una de esas viviendas tranquilas es la que ahora mismo la policía califica como la casa de los horrores. Allí vivía un matrimonio con nacionalidad alemana, un hombre de 53 años y una mujer de 48. Ambos han sido detenidos por mantener a sus tres hijos encerrados durante 4 años. Los niños tienen ahora entre 8 y 10 años, dos de ellos son gemelos. Dormían en cunas, con pañales y rodeados de basura y excrementos del gato con el que convivían. La verdad es que nadie imaginaba nada tan grave, aunque todo el mundo notaba algo raro. En especial una vecina que decía escuchar voces de niños y a veces creía verlos en las ventanas, entre las cortinas y las persianas casi siempre cerradas. Sus sospechas crecían porque lo cierto es que a esos niños nunca les veía en el exterior, ni siquiera en horario escolar. No sé, lo normal, ¿no? Para ir y venir del colegio. Esa curiosidad de esta vecina acabó en preocupación y de ahí en una llamada a los servicios sociales del ayuntamiento el pasado 14 de abril. Así que hasta allí, hasta esa casa, se fue la policía local de Oviedo a ver qué pasaba, a comprobar la situación. Decidieron observar la casa especialmente en las horas escolares, es decir, establecieron una vigilancia. Y comprobaron que de la casa solo salía el hombre para recoger pedidos a domicilio del supermercado. Cajas que la policía veía demasiado grandes para una sola persona. Vamos, que sí, que allí pasaba algo raro. ¿Y qué hizo la policía? Pues decidió ir al juzgado. El pasado lunes, a las 11 de la mañana, justo antes del apagón, una comitiva policial accedió a la vivienda con una intérprete de alemán. El hombre reconoció que vivía con su mujer y con sus tres hijos. La pareja les tenía encerrados, dice, para preservar su delicada salud. Bueno, los padres dicen que querían arreglar la situación, pero que el miedo a salir a la calle fue superior a la razón. Los niños, cuando salen a la calle, salen con mascarillas, no con una, con tres mascarillas en la boca. Con unos zapatos que no eran de su número, porque hacía 4 años que no compraban calzado para los niños. Una vez en la calle, se pusieron a correr por el jardín con evidentes signos de descoordinación en sus movimientos. Es todo tremendo. A ver, no somos quién, ¿eh?, para juzgar los miedos de nadie. Bastante tenemos a veces con los propios. Pero el problema es que en casos extremos como este, los miedos pueden acabar afectando a las personas que más pretendes proteger. Es desde luego una historia grave y sobre todo es una historia muy, muy triste.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Además están pasando más cosas destacadas que te contamos ya con Ángel Correas.
Sí, comenzando, Pilar, por la vuelta a la normalidad, aunque seguimos también muy pendientes del transporte, por la salida del Puente de Mayo. Así que, ¿cómo están las carreteras, Alfonso Martínez, de GT?
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Valencia, en la A7, a la altura de Paterna, en dirección a la capital del Turia, que está complicando la conducción. Al margen de este siniestro, hay tráfico en aumento en Madrid, de salida de la capital, por la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. En Cantabria, en el acceso a Torrelavega, por la A8, en la zona de Barreda, y en Islares, en este caso, en dirección Vizcaya. También hay circulación lenta en Barcelona, en la AP7, desde Granoller hasta la Roca del Vallés, todo en sentido Tarragona, y en Valencia, en la 7, en Paterna, hacia Alicante. Por último, tengan precaución, tanto en Murcia, en la 7, en Espinardo, en ambos sentidos, como en Sevilla, en la AP4, en las Cabezas de San Juan, en dirección salida de la capital hispalense. Por último, les recordamos que hoy da comienzo el operativo especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, por lo que les insistimos, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
7,5 millones de viajes se prevén, Pilar, por las carreteras españolas y en los trenes. ¿Qué está pasando en las estaciones de España? Ramón García Pellegrín está en Atocha, en Madrid. ¿Cómo está la situación?
Situación de normalidad posapagón en los trenes AVE, media y larga distancia, sin apenas incidencias importantes y solo con leves retrasos. Largas colas ahora mismo aquí en el control de Atocha, ir y venir constante toda la mañana de viajeros y de maletas. Esta estación de Atocha tiene programadas las salidas y llegadas de más de 1.100 trenes durante todo el puente. En Barcelona Sants se prevén 640 trenes hasta el domingo y en Sevilla más de 400. En total, 5.300 trenes van a circular por toda España en este puente del 1 de mayo.
Gracias, Ramón. Ha vuelto también la normalidad a los colegios en toda España y el Poder Judicial igualmente da por normalizada la situación en los juzgados españoles. Y precisamente los tribunales nos dejan tres titulares destacados durante esta mañana. El Constitucional aplaza el debate sobre la ley trans para los próximos plenos. El Supremo, que ha pedido al Ministerio de Transportes información sobre los pagos de 500.000 de euros que recibió José Luis Ábalos, exentos de impuestos cuando era ministro. Y además, según un auto al que ha tenido acceso COPE, la UCO no ha encontrado datos de interés a la información recibida de Irlanda y Estados Unidos sobre los correos y mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay información inédita de interés. Así lo dice la UCO y así consta en el auto en el que el juez Hurtado levanta el secreto de las piezas separadas abiertas para analizar los mensajes de WhatsApp y del correo electrónico. La semana pasada el magistrado señalaba que había recibido de forma exitosa la información de las dos empresas, pero tras el análisis de la UCO manifiesta que no hay datos de interés. La Guardia Civil señala que no se aporta ningún correo de interés en relación con los datos de Google y señala lo mismo con la información recibida de WhatsApp. El juez Hurtado acudió a las dos compañías a través de comisiones rogatorias libradas a Irlanda y Estados Unidos al no encontrarse ningún mensaje en los móviles del fiscal general tras el registro en su despacho. En el caso de Google han encontrado un correo electrónico que la UCO ya tenía.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta noche Barcelona-Inter, semifinal de la Champions.
Es a las 9 en Montjuïc. El Barcelona está a dos pasos de la final de esta competición. El Inter viene en una mala racha. El Barça en subida después de ganar la final de la Copa del Rey. A esta hora estamos en la comida de directivas. Cuéntanos, Elena Condis.
Hay mucha ilusión y euforia en las calles de Barcelona. Hemos visto a Laporta muy sonriente hace unos instantes entrando en el restaurante donde también están Josep Marotta y Zanetti por parte del Inter. Y acaba de hablar el que lo hace habitualmente en las últimas semanas, el vicepresidente Rafa Juste. A pesar de que el Inter llega en horas bajas, tres derrotas seguidas y sin marcar ningún gol en estos tres encuentros, dice que en unas semifinales de la Champions no hay favoritos, pero sí confiesa estar viviendo un sueño, el del triplete del Barça, que mantienen más vivo que nunca.
Parece como un sueño, efectivamente, parece como un sueño y realmente siempre digo que los sueños a veces se hacen realidad. Yo siempre sueño que el Barça, bueno, es el equipo que va o puede ganarlo todo y en este caso aún estamos en esta línea, ¿no? De poder ganar tanto la Copa de Europa como la Liga, pero continúa siendo un sueño para mí. Quiero tocar de pies de suelo, perdona, y pensar de que aún no hemos llegado al segundo partido. Y me quedo con el partido de hoy, como dice Hansi, paso a paso.
En el Real Madrid hoy pasan por el quirófano Mendy y Alaba. El francés se pierde lo que queda de temporada. El austriaco podría llegar al Mundial de Clubes en la Euroliga. Cuartos de final a las 7, Barcelona-Mónaco con ventaja de 2-0 para los monegascos. Hay tiempo de juego a partir de las 8:15.
Gracias, José Luis.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy, en este miércoles 30 de abril, te estamos contando la vuelta a la normalidad y enseguida vamos al relato que sigue haciendo el gobierno sobre el apagón de lunes. Pero antes ha sido muy curioso hoy poder bucear ya con más calma en nuestros archivos y volver a escuchar lo que desde hace un año ya nos estaban explicando los expertos en energía, aquí mismo, en este Mediodía COPE, sobre la posibilidad de un gran apagón en España.
Sí, son posibles. De hecho, va a haber más como consecuencia del cambio que llevamos haciendo en los últimos años de modelo energético, pasando a energías más limpias.
Las energías renovables, sobre todo solar y eólica, son energías renovables que no son gestionables. O sea, yo no puedo ponerme en el centro solar y decirle genera a las 12 de la noche, ¿por qué no? ¿Vale? Va a depender del sol y del viento. Como tienen cierto grado de impredictibilidad, que yo puedo suponer cuánto viento va a soplar mañana, pero al final es meteorología y no lo tengo muy claro, siempre hay cierta incertidumbre. Por eso, cuanto más porcentaje de energías renovables no gestionables tengamos en España, más volatilidad va a haber y corremos más riesgo.
Y corremos más riesgo, es lo que decían los expertos. Mira, esto que escuchas además, que acabas de escuchar, es el Mediodía COPE del 24 de mayo del año pasado. Le preguntamos a los expertos por este riesgo de apagón porque la gran industria tuvo que ser desconectada del sistema. Se quedó sin energía porque en ese momento no había para todos, pero es que ese mismo escenario, que es un mecanismo previsto para casos de emergencia, se repitió hasta 4 veces el año pasado.
¿Pero qué quiere decir eso de que algunos días estamos realmente al borde de un apagón total?
La demanda eléctrica debe coincidir en todo momento con la oferta de generación eléctrica disponible. Y para lograr eso, lo que se hace es que el operador del sistema disponga de unos servicios para lograr ese ajuste.
Este es otro sonido de Mediodía COPE, en este caso de diciembre. La situación se repitió. La diferencia es que entonces fue porque no había renovables suficientes, no había ni viento ni sol y había mucha demanda porque hacía frío. Y ahora ha sido todo lo contrario. Poca demanda porque tenemos temperaturas suaves, pero el lunes a media mañana hubo demasiada producción. Así que escenarios diferentes, pero ojo, con un punto en común, dependemos excesivamente de las renovables. Y eso no es malo en sí. Lo que pasa es que por el momento no nos hemos sabido adaptar.
Somos los que más rápidos estamos cambiando nuestro sistema eléctrico dentro de la Unión Europea, pero que lo importante es que estos pequeños desequilibrios no puede terminar derivando en una desconexión general del sistema, que es lo que pasó hace 2 días.
Es Carlos Cajigales, experto en energía, y ha explicado en Herrera en COPE que el apagón del lunes se puede repetir, aunque afortunadamente no necesariamente con esa magnitud, pero que se puede evitar, eso sí, haciendo... ¿Qué? Ángel Correas.
Lo primero, Pilar, recurriendo a la desconexión, es decir, que la red eléctrica saque a la eólica y a la solar del mix de generación energética cuando sea necesario.
Desconexión puntual que se está haciendo, que se llama curtailment, pero hacerlo de una forma mucho más importante porque la generación de renovables sigue siendo grandísima.
A partir de ahí, si se prescinde del viento y del sol en momentos puntuales, hacen falta alternativas para dar respaldo al sistema energético.
Tenemos la nuclear y tenemos el ciclo combinado. Ciclo combinado sabemos que contamina, pero en los escenarios actuales habrá que tirar de él.
Además, para que las renovables dejen de ser un problema, necesitamos sistemas de almacenamiento para la electricidad sobrante, como ya se está haciendo, por cierto, en Estados Unidos.
En California ya tienen 11 gigavatios de capacidad de almacenamiento. Es un modelo que se está estudiando, fue el pionero debido a los, os acordaréis de los apagones que tuvieron años atrás, que fue catastrófico, estuvieron días sin electricidad. Diseñaron un proyecto masivo de almacenamiento que ahora mismo es el más desarrollado, avanzado del mundo y su eficiencia está totalmente probada.
Aquí en Europa ya se estudian sistemas similares para almacenar energía, pero los proyectos no llegarán, como pronto, Pilar, hasta dentro de 2 años.
Bueno, pues esto es lo que dice la inmensa mayoría de los expertos, como estamos escuchando, pero la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, dice que no, que el problema no ha sido un exceso de generación de las renovables y además descarta dimitir.
Honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería, pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura.
Bueno, después de 3 días, sin decir una palabra, Corredor ha concedido varias entrevistas como esta en Televisión Española para hacer el mismo discurso de Pedro Sánchez. Incluso en contra de lo que dicen los técnicos de la empresa que ella misma preside, resulta que no descarta que haya sido un ciberataque. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ese mismo es el relato que hoy vuelve a hacer el gobierno.
Sí, envueltos en saber qué ocurrió y por qué el gobierno busca al culpable del apagón entre los operadores privados y les ha dado hasta esta misma tarde para que faciliten todos sus datos y registros sobre el apagón. El ultimátum se cruza con la línea de investigación que viene marcada por Pedro Sánchez bajo la promesa de llegar hasta el final. La Moncloa se agarra precisamente a la complejidad del sector energético para mantener con vida todas las hipótesis. En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros ahora mismo, Sara Agense busca redirigir el debate erigiendo en diligente la acción del gabinete ante un incidente definido de aislado e insólito.
Un hecho insólito donde el gobierno de España hemos actuado de manera diligente, pero también tratando de dar esa certeza de que España siempre ha tenido un sistema robusto. Entendemos que esto va a ser un incidente aislado.
Y cierra filas con Red Eléctrica y su presidenta a la cabeza, Beatriz Corredor. Contamos con ella, ha subrayado la vicepresidenta tercera.
Gracias, Ricardo. Y el PP, por su parte, lo que está pidiendo son responsabilidades, pero además en primera persona. Nombres propios que se hagan cargo de lo que ha pasado Maribel Sánchez.
Porque no les convence la intervención de Pedro Sánchez. No aclaró ni las causas del apagón, ni si se han puesto en marcha medidas para que no se repita. Y esa es la clave que les lleva a pedir la comparecencia del presidente en el próximo pleno del Congreso, para que dé explicaciones que necesitan los ciudadanos y asuma responsabilidades. El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, adelanta de más que piden la dimisión de la exministra socialista y presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Es que no sabemos nada, es que no podemos relacionar nada con nada y eso nos lleva a la incertidumbre y en ocasiones a la desesperación, porque si nadie nos dice qué ha pasado, tampoco nadie nos puede decir que no vuelva a suceder, que no vuelva a repetirse, ¿no?
Y además de la comparecencia de Sánchez, llamarán también en ambas cámaras a los ministros competentes en esta crisis. Desde Óscar Puente, por los transportes que dejaron de funcionar, Marlaska, por no haber decretado la emergencia nacional en todo el país, y Sara Agense, por el mal funcionamiento de la energía que depende de su ministerio.
Gracias, Maribel. Bueno, es que lo que no queremos es que vuelva a pasar. Es decir, necesitamos saber lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Vamos, es que es en lo que estamos todos, ¿no? En fin.
Es lo que dicen ellos, precisamente, que una vez que sepamos lo que ha ocurrido, se puede evitar.
Mientras tanto, ¿tú tienes tu kit de emergencia ya preparado, Maribel?
Ahora ya sí que me lo estoy pensando. Ahora ya, en verdad,
Puedes correr porque está todo agotadísimo. Por ejemplo, las radios, los transistores, los camping gas se están agotando también, los generadores eléctricos pequeñitos, bueno, esto es tremendo. Se lo estamos preguntando a los oyentes esta cuestión también, si ya tenían un kit de emergencia o si han salido corriendo después del apagón a prepararse uno de estos kits de emergencia. Mira, escuchamos, por ejemplo, a Mariano.
Yo tengo unas pilas, unas velas, unas cerillas y un mechero y algo de comida. Pero no se puede extender esto ni 3 días en el mundo que vivimos tan complicado.
Bueno, pues nada, que los oyentes responden hoy en Mediodía COPE. Estás intentando buscar ya tu kit de emergencia, estás saliendo a buscar o a comprar una radio y te encuentras con que no hay. Bueno, pues esperamos tus mensajes. Sigue Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más. Sephora. We belong
to something beautiful. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades.
Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Para quien no haya podido cogerse la Semana Santa, desde hoy tiene una buena oportunidad para escaparse unos días en este puente de mayo. Bueno, enseguida vamos a ver cómo están las carreteras ya a esta hora, conectando con la Dirección General de Tráfico, pero antes nos vamos a acercar hasta la estación de Atocha. Hoy la situación en los pasillos y los vestíbulos, de verdad que no tiene nada que ver con la que vivimos ayer. Yo me pasé ayer buena parte de la mañana allí en Atocha y era tremendo la cantidad de gente esperando y trenes hasta con 4 horas de retraso. Pero creo que la situación en este momento pues es diferente. En fin, vamos a comprobarlo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Está todo el servicio normalizado ya? ¿Es así?
Todo normalizado. Nada que ver con ese caos de días pasados que tú pudiste ver. Vamos, aquí es el paisaje habitual de las vísperas de un puente. Colas en el control de seguridad del AVE que han ido increciendo en los últimos minutos, pero los trenes de media y larga distancia están circulando con normalidad, solo con algún leve retraso, como nos contaban María y Fernando nada más llegar de Sevilla aquí a la estación de Atocha.
Todo genial.
Todo genial.
A lo mejor 10 minutos de retraso, pero poco más. Todo bien.
Está todo ya normalizado después del apagón, ¿no?
Sí, está todo. Sobre todo las líneas a Madrid, Barcelona, Valencia.
Bueno, aunque, más de 1.100 trenes, Pilar, tienen programadas sus salidas o llegadas aquí en la estación de Atocha durante todo este puente hasta el próximo domingo.
Más de 1.100 trenes, Ramón, es que es una barbaridad, porque claro, aunque la situación se haya normalizado, Atocha tiene que ser ahora mismo un ir y venir de maletas constante.
Sí, te lo puedes imaginar, constante baile de maletas y de mochilas en busca del descanso, del disfrute de este puente del primero de mayo, tras el estrés que hemos vivido todos con ese apagón de hace 48 horas. María y Fernando, con los que hablábamos hace un momento, nos contaban que venían a Madrid a un concierto que se ha tenido que cancelar, así que ya tienen pergeñados varios planes B.
Bocadillo de calamares y visitar un poquito
la ciudad.
Ya está.
¿Y tenéis algo previsto, alguna visita a algún museo, algún musical o algo?
Al Museo del Romanticismo, por ejemplo, yo quería ir. Al Museo del Prado también.
El Círculo de Bellas Artes,
sí,
lo queríamos ver. ¿Qué tal? Tomar un café allí, vamos.
Y dar una huerta por Plaza Mayor y eso, lo típico.
Lo típico. Bueno, otra viajera de pro, Patricia, vive en Inglaterra y esta mañana llegaba desde La Rioja en AVE, va a ir a ver un festival de música, el Viña Rock Albacete, y ha dicho que hoy nos ha contado que el AVE iba como la seda.
¿Desde Inglaterra?
Desde Bristol, Inglaterra.
¿Esta mañana has venido?
Bueno, vine a casa, vivo en La Rioja, mi familia vive en La Rioja, y he venido a ver a la familia primero, ahora a los amigos, y después vuelvo otra vez para ella. De ahí que llevo una maleta tan grande.
Ya. ¿Qué tal ha funcionado el AVE esta mañana?
De maravilla, muy contenta. Sí, no había ningún problema.
Bueno,
pues espero que no siga habiendo ningún.
Pues aquí, en la estación de Atocha Almudena Grandes, la normalidad es más noticia que nunca.
Qué bien, pues gracias, Ramón, Por lo menos buena noticia desde Atocha, las que tenemos esta mañana, sin embargo no tan buenas en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el que venga a Madrid este puente y los que nos quedemos aquí, pues hay que saber que hay que usar el paraguas seguramente y hasta el chubasquero, porque nos va a hacer falta. Si eres de los que piensa en quedarte y disfrutar todas las actividades que hay previstas para el Día de la Comunidad de Madrid, pues eso, también paraguas y chubasquero. Tenemos por delante 4 días de inestabilidad, como nos cuenta Cayetano Torres, portavoz de la EMET.
Mañana, jueves día 1, pues lucirá el sol por la tarde, aunque habremos recibido la visita de las tormentas a primeras horas. El viernes también es un día de cierta inestabilidad, con precipitaciones moderadas que serán algo más intensas en forma de tormenta en la zona de la sierra. Y de cara al sábado, esta situación de inestabilidad continúa con tormentas especialmente por la tarde.
Bueno, pues ya los he escuchado, nubosidad, lluvia, máximas de 20 grados en la capital, salvo mañana que serán un poquito más altas. De momento, eso sí, tenemos nubes y claros y de vez en cuando luce el sol. Son las 2 y 24 minutos, en apenas media hora, como estamos contando, arranca una nueva operación salida y por las carreteras madrileñas se esperan 1,5 millones de desplazamientos, así que vamos a ver cómo están ahora. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación intensa, especialmente de salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Además, de entrada a la capital hay tráfico lento en la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 tengan especial cuidado, tanto en Coslada como en Villaverde, en ambas direcciones, y en la M50 en Las Rozas en dirección a la autovía de A Coruña. Por último, les recordamos que en pocos minutos, a las 3 de la tarde dará comienzo el operativo especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, una jornada en la que se espera un gran número de desplazamientos. Por este motivo, les recomendamos consultar el estado de la circulación antes de emprender la marcha y, por supuesto, tengan mucha prudencia al volante.
Y ha habido pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Enseguida te voy a contar lo que ha pasado.
Noches del Botánico vuelve del 4 de junio al 31 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Los mejores conciertos del verano rodeados de naturaleza. No esperes más. Asegura tu entrada en nochesdelbotánico.com.
Vive el 2 de mayo. Tradición y conciertos, folclore y danza, historia y presente se unen en el Día de la Comunidad de Madrid. Con las actuaciones de Camela, Carolina Durante o Sanguijuelas del Guadiana en el escenario de Puente del Rey. Del 30 de abril al 4 de mayo. Más información en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha empezado con un doble minuto de silencio por el Papa Francisco y por Mario Vargas Llosa, la sesión ha ido creciendo en tensión después del episodio protagonizado por la portavoz socialista Reyes Maroto y el alcalde Martínez Almeida a cuenta del apagón.
Su falta de respeto a las que nos tiene acostumbrados en las intervenciones que hace en este pleno, especialmente cuando se dirige a mí. Pero creo que los madrileños y madrileñas hoy merecen que tengamos aparcadas nuestras disputas y cambiemos la crispación habitual que hay en estos plenos para darles las gracias.
Subir a esta tribuna y hacer el discurso que usted ha hecho es simplemente servirse a sí misma como está haciendo desde que vino al Ayuntamiento de Madrid. Por eso le digo, señora Maroto, si quiere usted de verdad estar a la altura de los madrileños, lo mejor que puede hacer es dejar de ser concejal de este ayuntamiento. Muchas gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aromas y en aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla, ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los 3 iPhone 16 que sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en aromas.es. El regalo perfecto está en Aromas. Infórmate en Aromas o en aromas.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto.
Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
No dejes que el dolor limite tu vida. La Danol te ofrece la joya de la naturaleza ibérica, el hidrolato de Jara. Este preciado extracto es rico en propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y calmantes. Su alta concentración te proporciona un alivio rápido y de larga duración del dolor muscular, actuando sobre la inflamación. La Danol, ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 30 de abril. Ya sabemos cómo pasó lo que pasó. Se produjo un excedente de energía generada por energías renovables, sobre todo la eólica y la solar. Fue un día de mucho viento y fue un día de mucho sol. Y el sistema no fue capaz de asumir ese excedente de luz generado por la energía solar y la eólica. El sistema necesita, para asumir toda esa energía, o almacenarla o transmitirla. Y España, la península ibérica, es efectivamente una isla energética. Si no se puede transmitir a través de Francia el resto de la energía al continente, el excedente de energía, tienes que tener una forma de almacenarla. No hay tecnología suficiente en estos momentos para almacenar la energía generada por las renovables, especialmente por la solar y por la eólica. Y por tanto, el sistema, antes de colapsar y para protegerse, salta. Es como si saltaran los plomos, pero a la bestia, los de todo un país. Esto se sabe, que la tecnología de almacenaje de la energía renovable es todavía muy deficiente. Por eso se recomienda que la transición energética se haga despacio. Por eso se recomienda no prescindir todavía de la energía nuclear ni de las centrales térmicas. Pedro Sánchez siempre nos ha dicho que hay que fiarse de los expertos. Nos lo dijo en la pandemia, nos lo dijo a propósito de la EMET con la Dana de Valencia y nos lo dijo ayer también. Pero luego se contradijo. Hay que fiarse de los expertos hasta que los expertos contradicen el relato del que interesa al gobierno. En ese caso hay que fiarse de Pedro. Red Eléctrica descartó ayer el ciberataque. Y Red Eléctrica está presidida por un político, por una política, por Beatriz Corredor, amiga de las Juventudes Socialistas de Madrid, de Pedro Sánchez, que si no, no hubiera llegado nunca a presidir un cargo remunerado con 546.000 euros anuales. Pues bien, Pedro no quiere descartar la conspiranoia. Nos alerta contra los bulos, nos alerta contra la desinformación, pero nos dice que nos fiemos de él y no de los expertos que han descartado ya el incidente de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque prefiere el relato de buenos y malos. El bueno, naturalmente, es él. Los malos son dos: la energía nuclear y los operadores privados. Y dentro de los operadores privados podemos incluso vislumbrar dos nombres propios: Ignacio Sánchez Galán, responsable de Iberdrola, y Josu Jon Imaz, que es el presidente de Repsol. Ambos enfrentados a Pedro Sánchez desde hace tiempo porque no se pliegan a sus intereses como si han hecho otros empresarios del IBEX. Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema, de crear confusión. Bien, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Va a crear una comisión de investigación con el único objetivo de evadir la responsabilidad pública en un sector eminentemente intervenido como es el energético. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa. Portugal, por su parte, ha exigido una investigación independiente a las autoridades comunitarias, claro, porque Portugal se quedó sin luz por nuestra culpa, por nuestra negligencia. Y exige a las autoridades comunitarias esa auditoría independiente que nos va a revelar más verdad que la comisión de investigación planteada por el gobierno de España. Tres apariciones ha tenido Pedro Sánchez desde que se produjo el apagón. Una muy tarde. A las 6 ya había salido por entonces Luis Montenegro, el primer ministro luso. Esa comparecencia solo tenía un objetivo, aparentar que se hacía algo. A las 6 de la tarde aparece, no dice absolutamente nada, pero proyecta la imagen de que está con las manos puestas en el timón, de que está en el puente de mando. Luego estuvo callado otra vez, hasta las 11 de la noche. ¿Por qué hasta las 11 de la noche? Porque para entonces la luz había vuelto ya a muchos hogares españoles y esperaba que la gente vinculase en su imaginación la imagen de Pedro Sánchez saliendo por televisión con el regreso de la luz. Es decir, que la gente le agradeciera el retorno de la luz en vez de exigirle responsabilidades por habernos convertido a la Edad Media durante más de 11 horas. Y luego está la de ayer, la comparecencia de ayer, que la contamos aquí en Mediodía COPE, al filo de la 1 de la tarde. Fue una comparecencia al más puro estilo Sánchez, para sembrar dudas sobre la versión científica, para esparcir mentiras sobre la energía nuclear y sobre todo para señalar enemigos, el relato maniqueo, buenos y malos. Pero claro, a estas alturas ya Pedro Sánchez tiene un problema con los relatos. Ya le conocemos. Es como un mago de feria que repite siempre el mismo truco. Y la chistera ya está desfondada, ¿eh? Ya no salen más conejos de ahí. Se ha perdido mucho dinero. Se han perdido vidas humanas. Y queremos saber por qué tenemos un sistema energético tan vulnerable cuando se nos dijo que era el mejor del mundo. Lo dijo la propia Beatriz Corredor. ¿Por qué la red eléctrica presidida, insisto, por la socialista Beatriz Corredor, desoyó hasta 5 avisos de la posibilidad de un apagón? ¿Por qué ridiculizaron como conspiranoicos a los que avisaban de esa posibilidad? ¿Por qué Teresa Rivera se cerró a la energía nuclear y nos ha legado un sistema expuesto a apagones? ¿Por qué Teresa Rivera en Europa autoriza lo que prohibió aquí? Queremos saber si, aparte de buscar culpables y aparte de evadir su responsabilidad, Pedro Sánchez va a hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Pero claro, tratándose del gobierno más opaco de la democracia, permíteme que dude de que sea capaz de explicar un apagón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además vamos con las tres noticias más destacadas a esta hora que te cuento con Ángel Correas, comenzando por los 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca.
No para Trump. Ya ha firmado 142 decretos con su ya famoso rotulador negro y en un meeting de celebración en Michigan ha presumido de gestión diciendo que solo es el principio.
Solo acabamos de empezar. Aún no habéis visto nada. Semana tras semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Estamos recuperando nuestra industria y protegiendo a los grandes trabajadores de la automoción y también a todos nuestros trabajadores.
El policía que comenzó la investigación del caso Mediador entre los 9 detenidos en Canarias por narcotráfico.
Francisco Moar, inspector jubilado, dio los primeros pasos sobre esta trama de corrupción y fue apartado de la investigación tras ser denunciado por el robo de teléfonos móviles. Además de él, Asuntos Internos ha detenido a otros 2 policías en activos en una operación que sigue abierta y bajo secreto de sumario.
Y atención a la instrucción del gobierno que dificulta en el futuro la inscripción de bebés nacidos por vientres de alquiler.
Según ha podido confirmar COPE, suspende los procesos que ahora mismo siguen pendientes. El gobierno sigue la doctrina que ha fijado el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. A partir de mañana, que se publicará en el BOE, se prohíbe el registro de los menores nacidos por vientre de alquiler en el extranjero, una práctica prohibida en España desde 2006. Una instrucción del gobierno conforme a la sentencia del Supremo de 2024 que rechaza la regularización de estos menores, aunque lo respalden decisiones judiciales de otros países. Para el Supremo, esta práctica atenta contra la moral de la mujer gestante y del niño, que son tratados como cosas susceptibles de comercio y privados de la propia dignidad del ser humano. A partir de ahora solo se podrá inscribir a los menores mediante vínculo biológico o adopción. A estos bebés nacidos por gestación subrogada en otros países, en España les queda la adopción. Un proceso lento, largo y costoso, nos explica la abogada y presidenta de la Asociación Madrileña de Abogados de Familia, Paloma Abad Tejerina. Y mientras llega la adopción, el menor se queda en una situación irregular, se queda en un limbo.
Pues hasta que esté adoptado este niño se encuentra en una situación irregular y va a depender mucho de los colegios, del entorno administrativo, pero normalmente existe una conciencia social de ayudar.
Esta práctica está prohibida en países de nuestro entorno como Francia, Italia y Alemania, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Tenemos partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Hoy juega el Barça a las 9 en Montjuïc contra el Inter. El Inter llega en una mala racha y el Barcelona con la euforia que provoca haber ganado la Copa del Rey. Hansi Flick podría repetir el mismo 11 que el sábado en Sevilla contra el Real Madrid con Ferran Torres y con Dani Olmo. En la otra semifinal coge ventaja Luis Enrique, Arsenal 0, París Saint Germain 1. Carlo Ancelotti negocia su fichaje con Brasil y de momento ha dicho que no. Maneja también una oferta de Arabia Saudí. Lesiones en el Real Madrid. Mendy y Alaba pasan hoy por el quirófano. Mendy, adiós a la temporada. Alaba podría llegar al Mundial de Clubes. Y en la Euroliga, el Real Madrid fuerza el cuarto partido contra Olympiacos. Hoy tercer partido de cuartos de la serie entre el Barça y el Mónaco. Es a las 7. El Barça necesita ganar para no ser eliminado.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
España se va de puente, o al menos de día festivo, por el primero de mayo, con la confianza de que no se repita el apagón. Y en un día marcado por la normalidad en trabajos, en colegios y también, por fin, en las estaciones.
Todo genial.
Todo genial.
A lo mejor 10 minutos de retraso, pero poco más. Todo bien.
Está todo ya normalizado después del apagón, ¿no?
Sí, está todo. Sobre todo las líneas a Madrid, Barcelona, Valencia.
Los trenes, que ayer todavía seguían muy afectados, han ido recuperando la normalidad, tanto en cercanías como en media y larga distancia. Vamos precisamente a uno de los puntos donde más ha costado recuperar la normalidad, es la estación de tren de Santiago. Paula Pájaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hoy ya alivio en las caras de los pasajeros. Todo funciona, pantallas con información, avisos acústicos y trenes circulando.
La chica que nos atendió utilizó su sistema de cómputo, imprimió los boletos, todo normal.
Yo creo que sí, vine el otro día, justo el día del apagón, yo vine en bus, no tuve problema, pero bueno, yo supongo que hoy ya irá todo con normalidad, estará todo recuperado.
Estará todos los autobuses llenos y los trenes igual.
Mucha gente, elevada ocupación en los trenes, pero no van llenos. Podemos contar a las 14.48 sale el próximo tren destino a Coruña, un media distancia, o a las 15.43 un AVE a Madrid. Hace unos minutos tenían todavía asientos disponibles.
Gracias, Paula. Pues se van cerrando capítulos, aunque hoy todavía hay gente que quedó atrapada y está volviendo a casa, como los 96 alumnos de Gran Canaria que se quedaron tirados en Barcelona y que hace poco más de una hora han aterrizado ya en las islas. ¿Y a partir de ahí qué? Pues llega la hora de las reclamaciones.
Podemos pedir una indemnización siempre y cuando acreditemos que ha habido daños, bien en electrodomésticos, bien en alimentos o bien por una actividad que dependa de la electricidad.
María García es abogada de Legalitas y ha explicado en Herrera en COPE lo importante que es determinar bien qué ha pasado y quién es el responsable, porque de eso pueden depender en buena medida precisamente eso, las indemnizaciones. Y más consecuencias del apagón. Mira, sube el precio de la luz. ¿Pero por qué, Marta Ruiz?
Bueno, no solamente sube, sino que se ha disparado en un 450% con respecto a ayer. Hablamos de multiplicar por 9 el precio y la razón es muy sencilla y lógica después del apagón. Antonio Centuro, de Tempos Energía.
La explicación la encontramos en una reconfiguración de las tecnologías. Mientras que la solar aporta un 21,59% menos, 2.828 megavatios, las plantas a gas suben su participación en un 45,47%. 1.092 megavatios.
Y es que el sistema ha tirado más de la quema de gas, de esa energía de respaldo que aporta estabilidad. No hay que olvidar que justo antes del apagón cerca del 60% de la demanda la estaban cubriendo las renovables, más baratas pero menos estables. Así, la quema de gas encarece el precio medio mayorista, que queda hoy en 32 euros megavatio hora y que aún así sigue siendo un 40% más barato que hace un año. La media de este mes de abril queda en 27 euros. La factura media será por debajo de los 60 euros y esta va a ser la tendencia. Pilar, hasta la segunda quincena de junio, cuando empiece a hacer calor, tiremos de aparatos de aire y ese aumento de demanda encarezca la factura.
Gracias, Marta.
Mati.
Fíjate que solo en pérdida de actividad el apagón nos ha costado 400 millones de euros sin tener en cuenta el género que ya se ha perdido. Son datos que acaba de ofrecer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que además, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha presentado el nuevo cuadro económico para España, que es optimista.
Sí, porque mantiene
mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 2,6%, pese a la incertidumbre global y al impacto de los aranceles. Ya sabemos que nuestra economía está algo menos expuesta que la de otros países de nuestro entorno. Carlos Cuerpo ha explicado que lo que reste la guerra comercial lo van a compensar otros factores como el consumo privado.
Supone una reducción en la aportación del sector exterior de una décima. Este es el impacto que tenemos a priori de la crisis arancelaria para el crecimiento en España. Y esto, como he dicho anteriormente, no altera nuestra previsión de crecimiento, puesto que se verá compensado por una aportación mayor a la esperada anteriormente del consumo privado.
Y muy optimistas las previsiones para el empleo. Se crearán 480.000 puestos de trabajo en 4 años, lo que supondría que la tasa de paro bajase del 10% en 2026 y del 9% en 2028. Esto vendría acompañado además de una subida de los salarios por encima del incremento de los precios, es decir, que mejoraría nuestro poder adquisitivo. Uh-huh. El gobierno mantiene también las previsiones de déficit en el 2,5% y de deuda en el 101,7% para este año.
Gracias, Victoria. Y justo hace 30 años, Adolf Hitler se quitaba la vida de un tiro en la sien. Y hoy, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Vais a reconstruir esos últimos momentos donde solo quedó la cobardía.
Nos vamos a centrar en lo que pasó primero el 29 de abril, cuando Hitler se entera de que su amigo Mussolini ha sido fusilado, apaleado y colgado de una gasolinera en la Plaza Loreto de Milán. Y nos centraremos también en lo que ocurre al día siguiente, la tarde del 30 de abril a las 3:30, Hitler y Eva Braun, con la que se había casado el día anterior, se quitaron la vida. Ella tomó una cápsula de cianuro. Él, además de ese veneno, se pegó un tiro en la cabeza. La orden póstuma era quemar los cadáveres para no acabar como Mussolini. Cuando entraron los soldados soviéticos que liberaron Berlín de los nazis, aún quedaba sangre del dictador sobre el sofá. Desde 3 meses antes, Hitler vivía bajo tierra, en ese búnker donde sufría ataques nerviosos constantes cada vez que llegaban noticias del frente y donde tuvo que lidiar también con el síndrome de abstinencia provocado por las drogas que le había recetado su médico personal. Hablaremos de las manías de Hitler y de ese búnker en el que se quitó la vida, que hoy en día allí podemos encontrar un parking, búnker en el que Churchill se hizo esa famosa foto sentado en una silla en el exterior.
Y que fue hace 80 años, no 30, como he dicho yo antes.
80 años, efectivamente.
Te escuchamos, Pilar. Sigues con tu información de la información de tu COPE más cercana ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
1,5 millones de desplazamientos esperan por las carreteras madrileñas en este puente de mayo. Los madrileños tenemos 4 días por delante porque a la festividad de mañana jueves hay que sumar la del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que siento no darte buenas noticias respecto al tiempo, porque es que no las hay. No es que vaya a hacer frío, ni mucho menos. Estaremos en los 20, 24 grados de máxima, que es lo que van a marcar los termómetros, pero va a llover. Este año, como te hemos ido contando, la Comunidad de Madrid ha organizado los actos conmemorativos del 2 de mayo al aire libre en la Puerta del Sol, así que ya veremos cómo se celebran. Al igual que la recreación histórica, que en esta ocasión se va a representar en la explanada del Puente del Rey. Alfonso Sabán es el presidente de la Asociación de Voluntarios de Madrid. Son los encargados de representar aquellos hechos históricos del año 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra la ocupación francesa.
Nosotros programamos hacerlo y hasta el último momento programamos hacerlo. Si la cosa se pone muy mal, pues veremos qué nos dice la producción, si adelantar, atrasar o cancelar. Pero no, yo no te puedo decir nada porque no es decisión mía.
Bueno, pues habrá que cruzar los dedos para que la lluvia dé una tregua y podamos disfrutar de las actividades que hay previstas para estos días y que, gracias a la gran afluencia de público, suponen una buena fuente de ingresos para los hosteleros. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Si llueve, es verdad que se consume menos en terrazas y más en interior. Bueno, ¿qué perspectiva tienen los hoteleros madrileños para estos 4 días?
Pues mira, son optimistas, sobre todo para la zona centro de Madrid, que es donde al final se concentran las actividades del 2 de mayo. Los negocios de la zona van a atraer tanto a los vecinos de Madrid como a los que vienen de fuera para hacer turismo. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, ve con buenos ojos el puente que se avecina.
Va a ser un buen puente, pero con esta climatología que nos anuncian, intentaremos repetir la actividad que se produjo en el año 2024, que fue un año excelente, y además es nuestra festividad con toda la hostelería de Madrid atendiendo a turistas nacionales e internacionales. Desde luego va a ser un buen arranque de mes de mayo.
Los hosteleros, ya lo hemos oído, esperan lo mejor, sobre todo después de la situación de crisis que vivieron con el apagón. Todavía siguen haciendo cuentas de pérdidas por aquellos establecimientos que tuvieron que cerrar, por esos productos que no van a poder servir en condiciones y también, claro, por posibles averías en su equipamiento. Sin embargo, José Antonio Aparicio pone en valor la labor de servicio público que llevaron a cabo los bares.
Hemos visto atender en los bares y restaurantes durante esas horas dramáticas, porque estábamos sin comunicación y sin energía, estas terrazas dar esa posibilidad de socializar y también los bares como punto de recogida de emergencias, los técnicos de los ascensores, las llaves para los mayores. Estamos muy contentos porque hemos superado una crisis muy complicada.
Lo que está claro es que en Madrid y en España somos muy de bares y ya vemos que son una parte de nuestra sociedad, haya luz, haya apagón, llueva o haga sol.
Eso desde luego. Gracias, Jesús. Y vamos a estar varios días, sin duda, y como no puede ser de otra manera, hablando de las consecuencias del apagón, pero al menos tenemos una buena noticia porque se han recuperado las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid. Cayeron el lunes por esa falta de suministro eléctrico y ayer martes más de 1.700 madrileños fueron a donar ante el llamamiento urgente que se ha hecho de cara a este puente de mayo. Así que desde luego hay que agradecer a todos estos donantes su solidaridad. Y enseguida te voy a contar qué tienes que hacer para pedir plaza en los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid, porque hoy se ha abierto el plazo.
Hemos convencido a Donald Trump ayer por la noche.
Nos quitamos los aranceles mutuamente y beneficiamos a nuestros clientes. Ya Móvil, hasta 2.000 euros de descuento. Ven a vernos y elige entre el mayor surtido de coches seminuevos y kilómetro cero. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes
funciones sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde hoy hasta el 13 de mayo se puede solicitar plaza para los campamentos de verano que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Hay 14.400 plazas que van a permitir la conciliación de los padres en los días de vacaciones escolares. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Es MadriCamp, dirigido a los niños que hayan nacido entre el 2019 y el 2021. Se trata de actividades lúdico-educativas que se van a desarrollar en centros escolares, favoreciendo también el inglés. Hay tres periodos que se pueden solicitar: del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio y del 1 al 15 de agosto. Una iniciativa pensada para que los padres puedan conciliar hasta que tengan sus vacaciones, pero que además es muy positiva para los pequeños, que pueden estar entretenidos, adquiriendo formación, incluso comiendo en el cole. Sergio Cook es orientador educativo.
Para seguir aprendiendo, sobre todo para descansar, para desconectar. Pero fijaos que yo incluso lo principal que comentaría sería la ausencia de pantallas. Esta ausencia de pantallas en los campamentos son de vital importancia, pues, para disfrutar, pasarlo bien, aprender a resolver conflictos, problemas que van a tener y, bueno, pues un montonazo, ¿no?, de problemáticas que surgen en el día a día, pero que tienen ese apoyo de los padres muchas veces por detrás.
Ambos periodos de julio tienen un precio de 104 euros, 73 euros si es familia numerosa y 52 con título de familia numerosa especial. En agosto el precio en general es de 95 euros, 66 para familia numerosa y 47 si se tiene la categoría de familia numerosa especial.
Gracias, Belén. Y hablando de escolares, la Comunidad de Madrid va a ampliar las becas de comedor a los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas que estén destinados en la región. Es algo que ya tenían los hijos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid. Madrid no es Madrid sin ser el centro de todo, porque todos los viajes empiezan aquí. Disfruta de tu ciudad con la gama Cupra híbridos y eléctricos y sus 900 kilómetros de autonomía combinada para ir donde quieras sabiendo que volverás. Descúbrela en tu Cupra Garage más cercano.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
A lo largo del día de hoy se va a recuperar la normalidad en la recogida de basuras, porque todavía quedan cubos y contenedores llenos de bolsas y de residuos. El apagón del lunes hizo que se suspendiera el servicio, que se había retomado tras 6 días de huelga. A estas horas solo Madrid y Extremadura siguen con el nivel 3 de emergencia y dicen en el gobierno regional que tiene que ser el ministro del Interior quien la desactive. Al fin y al cabo, las competencias para gestionar la crisis están de momento en manos del Ejecutivo, no del gobierno de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno regional.
Esto lo que estamos haciendo es seguir lo que marca la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, donde se indica que quien activa y desactiva este tipo de planes, en concreto quien activa una emergencia de interés nacional, es el ministro del Interior, y le hemos trasladado que por nuestra parte no detectamos ninguna incidencia, que si ellos no la detectan, por tanto, pues deberían proceder a la desactivación o a la desescalada.
Llega ya la tarde con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
India y Pakistán, dos potencias nucleares rivales, mantienen desde 1947 una relación bilateral marcada por la tensión en torno al control de la región fronteriza de Cachemira. Pakistán reclama un territorio de mayoría musulmana que desde la independencia pertenece a la India y que en dos ocasiones, 1965 y 1990,